En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1 y 33 y comenzamos nuestro espejo en la diócesis de Palencia con Alberto Sanz en el control técnico, Chomín Pérez en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado en los micrófonos. Y esta semana, una semana triste, porque hemos conocido que fallecía nuestro obispo emérito, don Nicolás Castellanos, en Bolivia. Allí será enterrado. El próximo martes celebraremos el funeral por su eterno descanso aquí en nuestra diócesis de Palencia, en la catedral, a las 7. Y hoy también va a ser nuestra historia de la semana, ¿verdad? Va a tener mucha presencia don Nicolás Castellanos Francos. Cuéntanos además que quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy en El Espejo, Chomín.
Pues en este programa hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de formarnos como creyentes y desde el Centro Diocesano de Formación nos proponen para las próximas semanas, ya empezó el miércoles, el curso Comunicar Hoy la Alegría del Evangelio. Vamos a hablar con Pelayo González, delegado de catequesis y miembro del equipo del Centro Diocesano de Formación, para que nos cuente en qué consiste este curso y quién puede recibir dicha formación. Y como comentabas, el miércoles conocíamos la triste noticia del fallecimiento de nuestro obispo emérito, Monseñor Nicolás Castellanos. Y hoy en la historia de la semana vamos a recordar lo que nos decía en estos micrófonos hace unos pocos años.
Pero antes de comenzar con nuestros protagonistas, pues ya saben que nos gusta empezar con buen pie, con una noticia positiva, con optimismo, y nos lo trae José Luis Pablos en La Buena Noticia.
Buenos días. Crean carreteras autorreparables con aceite de cocina reciclado. Un equipo de científicos de la Universidad de Swansea y el King's College de Londres, junto con expertos de Chile, están trabajando en un nuevo tipo de asfalto que se repara solo, eliminando la necesidad de mantenimiento humano. Las grietas en el asfalto se generan por la oxidación y, aunque no se entiende completamente el proceso, el equipo encontró formas de revertir el daño. Se desarrollaron métodos para crear carreteras más resistentes y sostenibles. El nuevo betún autorreparador puede fusionar el asfalto para arreglar las grietas a medida que aparecen. En pruebas de laboratorio, este material pudo reparar pequeñas fracturas en solo una hora. Además, al mezclar esporas de plantas con el betún, se puede aumentar la durabilidad de la superficie un 30%. Esto ayuda a prevenir la formación de baches y a extender la vida útil de las carreteras.
Lo comentábamos antes, el miércoles comenzaba el curso Comunicar Hoy la Alegría del Evangelio y ya está al otro lado Pelayo González, delegado de catequesis y miembro del equipo del Centro Diocesano de Formación, que es el centro que organiza este curso. Pelayo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Oye, tenemos la mejor noticia que contar y sabemos o nos cuesta comunicarla.
Bueno, como alguien ha dicho... Desde el ámbito de la publicidad, el marketing y todos estos ámbitos, dicen que tenemos el mejor producto, pero que no sabemos venderlo. Creo que Jesús y el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Es la mejor propuesta de vida, de mundo, de futuro. Pero también es cierto que hemos descuidado la calidad del anuncio, los modos y los lenguajes. Muchas veces convencidos de la fuerza del Evangelio, confiados del valor de lo que tenemos entre manos, no nos hemos preocupado mucho de cuidar el anuncio, la comunicación, el lenguaje. Venimos de un largo tiempo en nuestros contextos europeos y occidentales donde la fe, el Evangelio, el ser cristianos, se heredaba como parte del patrimonio que se transmitía entre generaciones. Pero en una sociedad pluralista esto ya no es así. El Evangelio necesita ser anunciado, propuesto, comunicado, dado a conocer. En una sociedad compleja, pluralista, pues donde tiene también tanto peso las tecnologías de la información y la comunicación, pues resulta fundamental prestar atención al anuncio, a los modos, las formas, los lenguajes, a todo lo que está implicado en el acto de anunciar y comunicar.
Pelayo, el pasado miércoles celebrábamos la primera sesión del curso. ¿En qué cuestiones se va a poner el acento en este curso? ¿Cómo está planteado? ¿Cuándo y cómo se van a desarrollar las sesiones?
Bueno, pues como decía, todos los contextos, circunstancias que vivimos, nos sitúan ante una pregunta en relación con esto del anuncio, la comunicación del Evangelio. La pregunta un poco que nos hacemos, que se hace un poco la Iglesia en general, es cómo comunicar la alegría del Evangelio en este momento en el que vivimos, en el actual contexto sociocultural, en esta sociedad compleja y pluralista de la que formamos parte, que está viviendo pues en un giro histórico, inmersa en un cambio de época. Pues un poco el curso pretende ayudarnos a afrontar un poco este reto, ¿no? A buscar criterios, luz, orientaciones. Y el curso está estructurado en 4 sesiones, con 2 formatos. Las 3 primeras son ponencias y la cuarta es un taller. La primera, que tuvo lugar el pasado miércoles, fue como el marco que nos situaba ante el momento que vivimos, poniendo ante nosotros los diversos escenarios y los retos que nos presentan, ¿no? Con la llamada a la conversión pastoral y misionera y todo lo que esto lleva consigo. La segunda sesión, que tendrá lugar el próximo jueves 27 de febrero, vamos a volver la mirada a las comunidades cristianas de los orígenes, tratando de aprender de los primeros cristianos para nuestra evangelización allí. En la tercera sesión, que será el miércoles 12 de marzo, abordaremos el hoy del anuncio y la iniciación cristiana, lo que esto conlleva de cambio de mentalidad, qué tareas, qué procesos, qué acciones hay que cuidar hoy, cómo iniciar, qué lenguajes hay que cuidar. Y en la cuarta sesión cambia el formato, estas 3 serían ponencias, y la cuarta sesión será un taller. Será la mañana del sábado 29 de marzo y lleva por título Recrear la iniciación cristiana.
Como oye, decías, Pelayo, ¿sí? Perdona, que es que estaba pensando, en este curso ya hay muchos inscritos, porque se ha anunciado en su momento, pero si hay alguno que todavía que no se ha inscrito, sí que pueden participar en estas sesiones próximas, ¿verdad?
Evidente, se pueden sumar, aunque no hayan participado en la primera, aunque no estén apuntados, siempre es bueno inscribirse, ¿no? Para bueno, pues saber el número con el que se cuenta, posibles materiales, pero se pueden sumar, no hay ningún problema, pueden hacerlo presencialmente, acudiendo a la Casa de la Iglesia, en el caso de las 3 primeras ponencias, para la cuarta, que sería en Carrión, si convenía apuntarse para el taller, o lo pueden seguir también, sobre todo las 3 primeras ponencias, por el canal YouTube de la diócesis.
Oye, Pelayo, con los ecos un poco que tenemos que resuenan del Congreso de las Vocaciones, somos conscientes que cada uno de los bautizados, estamos intentando tomar conciencia que cada uno de los bautizados estamos llamados a una vocación que conlleva una responsabilidad, un testimonio. Pero claro, para eso necesitamos los creyentes formarnos más y mejor. ¿Nos falta un poco formación en determinadas cuestiones?
Pues hombre, yo creo que precisamente eso, el Congreso de Vocaciones y también el Sínodo sobre la sinodalidad que concluía en octubre, nos están ayudando a ser más conscientes de que en el bautismo todos recibimos la misma misión, que todos somos discípulos misioneros, enviados a cambiar el mundo. Y como dice el documento final del sínodo, todo esto exige acción y preparación. Necesitamos estar despiertos y bien formados para ser algo más que espectadores y aprender a vivir juntos pues una misma misión. Y entonces, esta insistencia en la formación ha sido algo que ha aparecido mucho en todo el proceso sinodal.
Pelayo, además de ser miembro del Centro Diocesano de Formación, también eres delegado de catequesis en la diócesis y ya tenemos alguna cita para las próximas semanas. ¿Nos puedes contar?
Pues sí, varias. Con ese deseo un poco de tejer redes, de cultivar en nuestra diócesis el ser y sentirnos familia, crecer como iglesia sinodal, pues tenemos previstos varios encuentros desde estas delegaciones, ¿no? El primero es el sábado 8 de marzo, que será el encuentro de confirmación y jóvenes, un poco al que están convocados pues todos los adolescentes que están participando en los grupos de confirmación en las parroquias y también los jóvenes que ya han concluido todo el proceso y ya están confirmados y de alguna manera siguen vinculados a grupos, a parroquias, ¿no? Está organizado y preparado por las delegaciones de catequesis y de pastoral con jóvenes, y se realizará en Saldaña. Luego, el sábado 22 de marzo, será el encuentro de preadolescentes. Este está pensado para chavales y chavalas de 9 a 14 años, y está organizado por el Secretariado de Pastoral de Infancia, que está integrado en la Delegación de Catequesis. También será en Saldaña. Y luego, el sábado 5 de abril, será el encuentro diocesano de niños y niñas que este año celebrarán la primera comunión. Será en la catedral la mañana de ese sábado y con una dinámica, con una gincana donde confluyen lo catequético, lo histórico y artístico, lo lúdico y celebrativo. Pues él suele ser una mañana donde...
Lo pasan fenomenal. Pero Pelayo, lo vamos a contar porque tenemos todavía tiempo. Sí. Así que muchas gracias. Enhorabuena por esta formación que nos estáis proporcionando. Que disfrutes de un buen fin de semana. Y pues, las próximas convocatorias de catequesis aquí en El Espejo las contaremos. Un abrazo. Cuídate.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Adiós.
Adiós.
Vamos a ver lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy les hablaré de una imagen mariana especialmente querida para muchos de los sacerdotes de cierta edad de nuestra diócesis, porque fue su faro y guía durante su periodo de formación en el monasterio de Santa María de Nevanza, próximo a San Salvador de Cantamuda, en el norte de nuestra provincia. Trasladada a la capital cuando aquel centro dejó de ser seminario menor, muchos de estos sacerdotes veteranos que de jóvenes la veneraron en aquel agreste paraje, hoy vuelven a hacerlo, pues la tienen de permanente compañera en la casa sacerdotal de la calle San Marcos. Hablamos de una talla en madera policromada del siglo XIII, de estilo románico, de transición al gótico, y es especialmente hermosa. Es una típica imagen teotocos. La Virgen, sentada en un trono, hace también de trono al niño Dios que aparece sentado sobre la rodilla izquierda de la madre. El niño nos bendice con su mano derecha y sostiene con la izquierda el libro de la vida. La cabeza no está tocada con ningún tipo de corona, y el rostro es muy hermoso, a diferencia de otras imágenes de la misma época que no se distinguen precisamente por la belleza del tierno infante. Y si hermoso es el rostro de Jesús, el de Santa María de Levanza no le va la zaga. Lucen unos ojos grandes, almendrados, y tanto la nariz como la boca son perfectamente proporcionadas. A diferencia del niño, María luce una corona real colocada sobre el manto azul y dorado que cubre la cabeza y envuelve toda la figura. Su mano derecha muestra algún tipo de fruto esférico, probablemente una manzana. Haciendo un poco de historia, el obispo Francisco Javier Lauzurica y Torralba, que tomó posesión de nuestra diócesis el 10 de junio de 1943, puso su mayor empeño en crear el seminario menor en la antigua abadía de Levanza, en el corazón de Fuentes Carrionas. Adquirió el antiguo edificio y la muy extensa finca en que está enclavado y puso en marcha un proceso de reforma, de suerte que el 14 de octubre de 1944, solo 16 meses después, se procedía a la inauguración del seminario menor. Y allí estaba, protegiendo a todos los educandos, Nuestra Señora la Virgen de Levanza, protagonista hoy de esta sección. Hasta el próximo programa.
Seguimos rezando por el Papa Francisco, pero les dejamos los dos últimos tweets que tuvo.
Del 16 de febrero, en el Evangelio de hoy, Jesús proclama bienaventurados a los pobres, a los afligidos, a los pacientes, a los perseguidos. Es una lógica invertida, una revolución de la perspectiva. El arte está llamado a participar en esta revolución.
Y también del día 16, os agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días. Así que sigamos rezando por nuestro querido Papa. Vamos ya con nuestra historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Seguro que nuestro obispo emérito don Nicolás Castellanos ha cantado muchísimas veces en nuestro himno a Palencia. Como les decíamos al principio, el miércoles conocíamos que nuestro obispo emérito, monseñor Nicolás Castellanos, no superaba la operación tras haber sufrido el ictus. Se encontraba en Bolivia, allí será enterrado esta tarde, ya que don Nicolás manifestó su voluntad de enterrarse en el lugar en el que falleciera.
Y hoy queremos recordarle en esta sección de la historia de la semana, y lo hacemos con una entrevista, con una porción de una entrevista que mantuvimos con él en el año 2021 en estos mismos micrófonos.
Cuando uno escribe sus memorias, ¿es un chequeo que se hace a su trayectoria vital y en su caso también pastoral?
Efectivamente, sí, porque ahí te proyectas las opciones que tú has tenido y, digamos, la realización de esas opciones desde la infancia, en el mundo de los agustinos, de provincial, después de obispo de Palencia 13 años y finalmente 30 años de misionero en un barrio marginal que se denomina Plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Don Nicolás, una buena parte de este itinerario vital está muy ligada aquí a Palencia, a nuestra diócesis.
Totalmente. Para mí, mi paso por la diócesis de Palencia fue una aventura humana, espiritual, cristiana, evangelizadora, cultural, de primer orden, y para mí Palencia constituye algo muy entrañable que llevo en mi corazón, y yo siempre me considero un embajador de Palencia por donde pase.
Don Nicolás, haciendo este chequeo, al escribir sus memorias, ¿de qué se siente más satisfecho? ¿En qué ha puesto más empeño que se le haya logrado?
Bueno, pues mira, yo te digo la verdad que me siento un humilde siervo del Señor que he puesto alma, vida y corazón en las distintas etapas de mi vida. Y para mí cada etapa es única, singular, irrepetible. Y yo, por ejemplo, de agustino me entregué a fondo perdido, igual de obispo de Palencia y ahora de misionero allá, intentando seguir las huellas y los pasos como discípulo de Jesús en la vida.
¿Y tiene alguna espina clavada?
Hombre, tú ya sabes que en la vida siempre hay contratiempos. Un capítulo de las memorias se titula Las huellas martiriales. Satisfacción en el encuentro y disgusto en el desencuentro. Entonces, más que te encuentras, siempre hay dificultades, pero vamos, yo creo que son las circunstancias normales de la vida, que siempre la huella martirial la padeció Jesús, y los que queremos ser sus seguidores fieles, indiscutiblemente, también hay huellas martiriales, solo que con la fuerza de ese Cristo crucificado y resucitado eres capaz de superarlas y de seguir dando lo mejor de ti mismo y de seguir anunciando la buena noticia nueva de Jesús a todos, pero especialmente a los pobres.
¿Cómo nos sienten los bolivianos de ese proyecto suyo a los palentinos?
Bueno, pues mira, Palencia ha colaborado mucho en todos los proyectos, en las 100 escuelas que hemos hecho, en las 16 iglesias que hemos construido y tantas otras cosas, y entonces Palencia es un nombre que suena en el Plan 3000, un barrio de 500.000 habitantes, porque además, gracias a Palencia, aquella iniciativa que tuvo Pepe Castrillo de un concierto, cuando yo me marché para Bolivia, salieron 5,5 millones de pesetas, y la primera iniciativa que hicimos allí fue crear un centro de niños desnutridos, porque verdaderamente era algo pavoroso ver aquellos niños que irremediablemente se iban a morir. Con ese dinero abrimos el centro de niños Palencia, donde hemos salvado más de 5.000 vidas de niñas y niños en Bolivia. Entonces, ciertamente Palencia es querida, valorada en el Plan 3000. Y mira, te cuento una anécdota. Había un obispo auxiliar norteamericano, Carlos Brown, que al ver que iban tantos palentinos y que Palencia sonaba allí, cuando me veía decía: oye, Nicolás, ¿ha llegado algún palentino más? Y luego, si quieres, murmuramos del Vaticano. Era un hombre con humor, ¿sabes? Bonito, ¿no?
Sí. Claro que sí, don Nicolás, que nos alegramos un montón. Gracias por estar aquí.
Igualmente.
En el
ha
espejo.
Un placer hablar para la COPE.
Un abrazo enorme.
Fuerte.
Venga, adiós.
Gracias.
Hasta luego. Al poco de conocer la triste noticia de su fallecimiento, esto es lo que nos decía nuestro obispo don Miquel.
Nuestro agradecimiento, somos conscientes del perfil religioso, carismático, tan especial de mi antecesor en esta sede palentina, así como del enorme calado social y la repercusión de sus iniciativas en las misiones de América, que hacen que seamos muy conscientes como diócesis que aquí tenemos ahí una persona que al prodigarse en la solidaridad con los más pobres y en la Fundación Hombres Nuevos, el deseo de cambiar un mundo de injusticia en el reino que Cristo ha querido, pues también eso ha acercado muchísimas adhesiones, y reconocemos ahí la valía de don Nicolás a la hora de liderar proyectos que han traído pues un cambio de vida sustancial a tantísima gente. Por nuestra parte, habiéndolo hablado lo que podría ser la fecha más conveniente, creo que os habrá llegado que una fecha no demasiado alejada y también cómoda para que la gente que pueda venir y lo haga de lejos sería el martes 25 a las 7 de la tarde en la catedral. pensamos que es suficiente tiempo para que el que quiera pueda venir.
El próximo martes celebraremos el funeral por el eterno descanso de don Nicolás en la catedral, y así nos lo adelantaba don Miquel.
Bueno, es un funeral, tal como lo preparamos en la iglesia, al ser un titular que ha estado en la sede palentina, pues la catedral es el lugar natural para hacer la memoria de los obispos. Entonces, bueno, lo haremos con todo el cariño posible e intentaremos que ahí quede reflejado en la celebración religiosa pues el perfil de su vida. Normalmente nosotros en los funerales de sacerdotes, un compañero que le quiere mucho, que le ha conocido mucho, suele hacer lo que llamamos el perfil al inicio de la celebración, para que la gente tenga un conocimiento directo de quién ha sido y lo que ha supuesto para tantos, y luego ya la celebración religiosa.
Don Miquel nos habla del legado dejado por don Nicolás.
Bueno, el legado de un obispo misionero que ha vivido en tiempos diferentes a los nuestros, que en su momento el Espíritu Santo le ha impulsado a tomar decisiones a veces que eran difíciles, arriesgadas, no siempre fáciles de comprender, y que nosotros pues tenemos que tener siempre en la Iglesia la actitud de intentar hacer justicia a todo el bien que se ha hecho, porque al final nosotros en la Iglesia somos deudores de una tradición viva, y no se explica para nada lo que en este momento somos y hacemos sin la aportación que él y tantos otros han ido haciendo a lo largo de la historia.
Y nuestro vicario general, don Anastasio González, recibió la ordenación sacerdotal de las manos de don Nicolás.
Yo creo, de recordar de su paso por la diócesis, marcó mucho, digamos, una apertura al Concilio Vaticano II, con dos hitos que fueron fundamentales en esos años. La celebración del 25 Sínodo Diocesano, donde la participación en casi 12.000 personas en grupos sinodales por toda la diócesis y una asamblea sinodal, y la posterior clausura en la Plaza de Toros, pues ha marcado las opciones fundamentales de la diócesis durante un tiempo. Y luego también celebró la primera asamblea presbiteral, la primera asamblea de todos los curas, donde pues se debatieron líneas pastorales, vida sacerdotal, etcétera, ¿no? Quizá esos dos momentos fueron los más significativos de su paso por la diócesis. Bueno, y podría destacar otro tercero, que fue la celebración de encuentros eclesiales en todas las zonas de la provincia de la diócesis de Palencia, de tal manera que esas asambleas de final de curso que se suelen hacer en encuentros eclesiales en toda la diócesis siguen permaneciendo, ¿no? Y ahí en la zona del Brezo, de Aguilar, en todos los arciprestazgos sigue habiendo esos encuentros eclesiales de curso.
Pues nuestra oración, y que don Nicolás descanse en paz. Esta semana no te puedes perder.
Contigo, contigo, mi llanto y risa. El tiempo se paraliza, mi vida baila tu son.
Pues con esta canción de Contigo de Estación Cero llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos, esta misma tarde a las 8 en la parroquia de María Reina Inmaculada, en el barrio de San Juanillo, se celebra un nuevo encuentro del Espacio Joven de Oración, organizado por la Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Palencia. Al finalizar el mismo, los participantes podrán cenar juntos en los locales de la parroquia.
El próximo martes a las 7 la Catedral de Palencia acogerá la misa funeral por el eterno descanso de Monseñor Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia. Además de presencialmente, podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Y el jueves, desde las 7:30 hasta las 9 en la Casa de la Iglesia, segunda sesión del curso Comunicar Hoy la Alegría del Evangelio, que impartirá Santiago Guijarro Porto, catedrático de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Aparte de ser presencial, lo podemos ver, si no, por el canal de YouTube de la diócesis.
Y el próximo sábado a las 8 en San Francisco, concierto por la paz organizado por Cáritas Diocesana de Palencia, con Cáritas de Astorga, León, Salamanca y Segovia. Tres coros, la Coral Regina Angelorum, la Camerata Vocal Bella Desconocida y la agrupación Los Marceros de Cervera. Todo lo recaudado en huchas de donación voluntaria irá destinado a la renovación del Centro Médico de Cáritas en Gaza.
Pues que lo tenemos que dejar, Chomín, que tengas buen fin de semana. El martes nos congregamos en la catedral para el eterno descanso de don Nicolás en ese funeral que organiza la diócesis de Palencia. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana.
Yo me voy, yo me voy.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.